Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Forqué, el nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería hasta las 3:30 de la tarde. Desde ese momento ya sabéis que estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy nos va a salir, o nos está saliendo al menos en la preparación, un programa bastante argentino, porque en la Unión Deportiva Almería el que ha hablado hoy en los medios oficiales del club ha sido Lucas Robertone, después de unos días en los que no había sonidos de los jugadores de la entidad rojiblanca, desde que Sergio Arribas dijera también en los medios oficiales del club pues que el verano iba a ser largo y que tendría que hablar con la entidad rojiblanca para ver su futuro, pues hoy ha hablado Lucas Robertone. Horas después de que haya cambiado de agencia de representación, ahora va a ser, ya es jugador representado por Promosport, que no sé si esto tiene que ver con su futuro más a medio plazo o en cuanto a corto plazo en la Unión Deportiva Almería, si se prevé un traspaso, porque es uno de los jugadores que todos son transferibles, ya lo comentábamos en la jornada de ayer, nadie tiene el cartel de intransferible en la Unión Deportiva Almería y está claro que nombres salen y van a salir muchísimos. Digo que absolutamente todos los jugadores de la Unión Deportiva de Almería son transferibles, porque esto es como el hilo negro, es que es muy antiguo. Si hay un jugador que ha destacado en esta temporada, dentro de que la Unión Deportiva de Almería solamente lleva una victoria, pues si hay algún jugador que ha destacado, pues está claro que tendrá ofrecimientos. Otra cosa es que esos ofrecimientos lleguen a lo que el Almería, Turkey Al-Sheikh, aspira a recaudar por ese determinado futbolista. Y los que no han hecho una buena temporada, pues está claro que no van a tener esas ofertas que sí podrían tener otros compañeros y son precisamente a los que el club no le importaría que saliesen de la entidad rojiblanca. Vamos, el hilo negro del mundo del fútbol en cuanto a los jugadores. Los que han destacado, el equipo se podría estar interesado en quedarse con ellos, pero tendrán ofertas de salida y más si un equipo desciende. Los que no han hecho absolutamente nada en esta temporada, pues el club, si salen, tampoco les pondría ningún candado, pero esos son los que menos oferta van a tener de cara a la próxima temporada. Dentro también de que hay excepciones y situaciones que son muy complicadas. Por ejemplo, las de Luis Suárez e Ibrahima Koné. El Almería pagó 8 millones por Luis Suárez hace un año al Olympique de Marsella. Por Ibrahima Koné se pagó alrededor de unos 7 millones y medio de euros. Pero los dos jugadores prácticamente han estado toda la temporada sin participar. Y claro, el equipo que quiera aspirar a tener alguno de ellos, ¿qué ofertas van a tener? No van a poder llegar de ninguna de las maneras a lo que la Almería puede intentar cobrar por ellos o que puedan ser fichas importantes de cara a estar en segunda división, porque tampoco la Almería sabe el rendimiento que podrán hacer algunos de ellos. Y además también digo que nos va a quedar un programa bastante argentino porque en unos instantes nos espera un exjugador de Unicaja Costa Almería, exjugador también, en su momento se llamaba Club Voleibol San José de Soria, que ha ganado ligas con los dos equipos, así que nos iremos hasta Baleares para hablar con un hispano-argentino, nacido en Córdoba, en Argentina, ha sido internacional por la selección española y hablamos de Ernesto Rodríguez. Con él analizaremos la semifinal que mañana a partir de las 8 de la tarde estará en el pabellón Moisés Ruiz. Y el jueves y también toca turno para hablar de psicología deportiva con nuestro compañero, con Guille Pérez. Todo esto en apenas 50 segundos en el 97.1.
Si hay una fecha que te puede gustar más que las vacaciones, son los 10 días de Nissan Sirsa con 80 seminuevos Nissan con hasta 1.500 euros de descuento. Repito, 80 coches sin kilómetros a precio de ocasión. Oferta válida del 11 al 20 de abril. Te esperamos en nuestros concesionarios de Nissan Sirsa en Huércal, Elegido y Vera.
En Universitaria celebramos la Semana del Libro.
Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 20% de descuento adicional.
Date prisa y ven hasta el 24 de abril. Almería, Paseo de Almería 21.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Tres de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido a Sintonía de Deportes COPE en la provincia de Almería. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por continuar ahí con nosotros. Y si no estás escuchando el programa a las 3:30, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería os tienes a la carta para escucharlo como y como quieras. Pues en apenas 40 segundos analizamos ya toda la actualidad de la Unión Deportiva Almería y del deporte almeriense. Antes os recordamos los fósforos con Carlos Herrera.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Deportes. 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 Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya entramos en materia aquí en Deportes COPE Almería hasta las 4 en punto de la tarde. Empezamos hablando de la Unión Deportiva Almería, que esta mañana nuevo entrenamiento. Esta vez, como si pareciera años A, cuando el primer equipo hacía el partidillo de los jueves, el partido de semana, pues con el filial de turno. Y es lo que ha hecho esta mañana otra vez Pepe Mel al frente de la Unión Deportiva Almería, hacer un partidillo de entrenamiento con el filial a las órdenes de Alberto Lasarte. Un entrenamiento en el que, ya digo, han intentado poner las cosas que va a preparar de cara al choque del domingo a las 4 y cuarto de la tarde contra el Villarreal, que ya sabemos que los números están ahí. Después de la temporada que lleva la Unión Deportiva Almería, pues hay pocos registros a nivel colectivo que se puedan hacer. Uno es conseguir la primera victoria de la temporada. Se cumplen ya de 11 meses y menos 2 días, el domingo será 11 meses y un día después de la última victoria de la Almería en el Power Horse Stadium en la temporada pasada. Faltaban 3 jornadas de la temporada anterior, han pasado todas las de esta campaña, una sola victoria, pero ha sido a domicilio. Una Unión Deportiva Almería que, como digo, está intentando conseguir esa primera victoria de la temporada en casa. Es un objetivo que tienen los jugadores del conjunto rojiblanco para al menos que la afición rojiblanca pueda ver un triunfo de los suyos en este ejercicio que está siendo nefasto, al menos en cuanto a números. Lo que tiene muy claro también, después de el punto conseguido en el Real Arena de San Sebastián la pasada jornada, es que la Almería no va a ser el peor equipo de la historia de la primera división desde que las victorias valen 3 puntos y que hay 20 equipos, que ese honor, entre comillas, seguirá siendo del Sporting de Gijón. Un aspecto que tienen muy claro también los jugadores, como el caso de Lucas Robertone.
Se hablaba mucho antes, pero yo creo que el equipo tenía más en la cabeza esa primera victoria que superar los puntos del Sporting. Era la primera victoria contra Las Palmas, fue un desahogo muy grande, un peso que tenía el equipo, y yo creo que iba más por ese lado antes que con los puntos, porque si bien me dice que superamos los puntos pero no ganamos un partido, la sensación no sé si iba a ser tan buena. Entonces ya el partido de Las Palmas sí que fue un alivio.
Un Lucas Robertone que habla en su condición de capitán de la Unión Deportiva Almería. Un brazalete que porta, es cierto que el primer capitán es Fernando Martínez, pero como no juega, pues el brazalete suele llevarlo si él tiene minutos, él es titular, el jugador argentino. Algo que demuestra los años que lleva ya en tierras almerienses, cuarta temporada.
muy contento en este club, le tomé mucho cariño en estos años por todas las cosas que hemos vivido. Fueron años muy intensos como capitán y jugador. Ya hace ya 4 temporadas, esta situación un poco duele y a uno lógicamente le afecta, ¿no? Pero bueno, siendo por ahí el capitán, tiene que sacar algo que no sé de dónde sale, pero sacarlo para tratar de tirar para adelante y que bueno, tus compañeros te sigan. Y yo trato cada vez que puedo, cada vez que surge una situación adversa, ya sea en el campo o fuera, trato de hacerlo. Aunque por ahí, como decís, no se vea. Yo con que ayude a mis compañeros dentro del campo, con eso estoy contento.
Como capitán, asume que la temporada que están haciendo en cuanto a resultados en el Pors Stadion, fuera también, pero en el Pors Stadion, pues demuestra que están en deuda con la afición rojiblanca.
El equipo se siente un poco en deuda en ese sentido, que no llegó la victoria en casa. Algo loco, ¿no? Algo raro, porque la temporada pasada éramos muy fuertes aquí y ganamos prácticamente la mayoría de los partidos. Y este año no hemos podido ganar ni uno, pero bueno, el momento, la dinámica del equipo que te lleva a eso. Seguimos trabajando y seguimos creyendo que bueno, que esa primera victoria en casa va a llegar, porque se lo debemos a la afición.
Y llega el Villarreal, un equipo en donde uno de los líderes es el roquetero almeriense Alex Baena, que también está otro almeriense, aunque con ficha del filial Jorge Pascual. Un Villarreal que está en zona de media de la tabla clasificatoria, sin aspiraciones europeas y con distancia del descenso.
Igual que juega muy bien al fútbol, que intentan jugar por abajo y asociarse. Esta temporada creo que lo hemos perdido de visitante por un detalle, porque me acuerdo que habíamos hecho un gran partido. Y de hecho, ojalá y se dé un partido parecido a ese y que puedan entrar las que tengamos. Pero ya te digo, creo que va a ser un buen partido, porque es un rival lindo de ver, y ojalá estemos a la altura y podamos llegar a la victoria, que es lo más importante.
Recordaba el partido de la primera vuelta, en donde la Unión Deportiva Almería empató a 1 y por querer ir a por la victoria, en un despiste defensivo Zorro marcaba en el tiempo de prolongación el 2-1 que daba la derrota a los rojiblancos. Eso viene pensando en lo que puede suceder el partido del domingo a las 4:15 contra el Villarreal, y viene, como decimos, el Almería después del empate contra la Real Sociedad.
Tinta, porque bueno, de terminar empatando, creo que terminamos con buenas sensaciones en los últimos minutos después del gol, que de hecho hemos tenido una ocasión para poder ganarlo y no entró, pero bueno, las sensaciones, y como decís vos, son mejores que si el resultado hubiese sido 2-1, que es una linda oportunidad este domingo contra un gran rival, juega un buen fútbol, que bueno, que podamos sacar esa primera victoria.
Y Lucas Robertone fue clave también en ese empate, porque dio el pase para que Largi Ramazzani hiciera la contra y que permitiera el penalti que fue cometido sobre el Choco Lozano.
Que tenía un poco en la cabeza la jugada del primer gol, que por desgracia creo que podía haber hecho un poco más, aunque es una jugada un poco rápida viéndola después y analizándola. Es una jugada muy complicada, donde es un cambio de marca y no reaccionó rápido. Pero bueno, tenía esa jugada en la cabeza y es como que tenía esa espinita, y bueno, creo que con ese pase que pude encontrar ahí y que luego termina en el penalti, que fue muy importante, fue un poco ese desahogo de decir, me saco esa espinita que tenía del primer gol de ellos. Nada más que eso, y luego sí, los compañeros también lo vieron así, que por ahí como tú dices no se ve en la tele, pero creo que es una parte importante de la jugada que deriva en el penal.
Y un partido, el de la Real Sociedad, que acabó en empate, que fue como parecidos en otros encuentros en donde el Almería hasta incluso pudo ganar.
Cuando las cosas no salen, o cuando un rival es superior o tenemos un mal partido, lo que sea, somos los primeros en decirlo, porque no hay ningún problema. Sabemos que va a haber partidos malos, partidos buenos, partido donde compitamos más, menos. En un estadio como el de la Real, contra un rival como ese, un partido, creo que los primeros 30 minutos no nos hicieron tanto daño, no estábamos incómodos en el partido, de hecho estábamos muy cómodos y nos encontramos con el gol, pero bueno, no pudimos aguantar y rápido nos dieron vuelta. Yo creo que competimos tanto en el campo de Real Sociedad, como en Madrid, como en muchos otros campos, en Barcelona, que estuvimos muy cerca, y las sensaciones del equipo son esas, de que siempre estamos cerca. Lamentablemente el resultado no llega, eso ya lo sabemos todos, es obvio, pero no nos queda otra. Nosotros tenemos que seguir trabajando, porque todavía quedan 7 partidos y hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible.
3:39, nos vamos enseguida hasta Baleares, un histórico del voleibol nacional, con Ernesto Rodríguez.
¿Busca el lugar más especial para sus reuniones familiares o de empresa? Lo tiene muy cerca, en Hotel Nuevo Torreluz. Hotel Nuevo Torreluz le ofrece máxima atención al detalle y experiencia en salones totalmente renovados e independientes, donde celebrar las reuniones más formales o
las fiestas más divertidas. Su evento más especial en Hotel Nuevo Torreluz. Infórmese ya en el 950-234399 y torreluz.com.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko. Un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 18 de mayo, Auditorio de Roquetas de Mar. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y el invitado es un invitado de honor, porque dándole vueltas, ¿no?, para hablar de voleibol, dentro de una extraordinaria rivalidad que ha habido siempre entre Soria y Unicaja Almería, entre Unicaja Costa Almería y Grupo RC Soria, dándole vueltas digo, a ver, ¿quién es alguien que pudo ganar ligas con los dos? Que sabe lo que es levantar trofeos con la camiseta celeste de Soria y también con la blanquiverde de Unicaja Costa de Almería. Pues para ello nos vamos hasta las Islas Baleares, hasta Mallorca. Ahí está un mítico del voleibol nacional que estuvo en los dos equipos, ya digo, ganando ligas. Los más veteranos saben perfectamente de quién estoy hablando. Nació en Córdoba, en Argentina, pero desde pequeño ya está en tierras baleares. Ernesto Hernán Rodríguez Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdos, me imagino que de los dos lados, ¿no? Tanto de Soria como de Unicaja Costa Almería. Ahora que ha vuelto otra vez Soria a tener equipo más puntero luchando por los títulos, Unicaja es que sigue por ahí. Y mañana la semifinal, me imagino que alguien del voleibol como tú, pendiente, ¿no?
Sí, sí, creo que sí, porque tengo unos recuerdos que ya se quedan grabados en la memoria de uno dentro de mi trayectoria deportiva, y tuve esa suerte o ese honor de poder levantar copas y sobre todo primeras ligas, ¿no? La primera liga de Almería y la primera liga de Soria, ya siendo capitán. Y sí, la verdad que tengo grandísimos amigos en todos lados, en los dos lugares, y conservo un gratísimo recuerdo de toda esa etapa, que fue muy bonita, muy gloriosa, porque en ambos casos estuvimos también compitiendo a nivel internacional, europeo, y bueno, en eso es lo que se queda uno, ¿no? Y sobre todo las amistades que hemos hecho a lo largo de la carrera deportiva.
Has hablado de cuestiones internacionales también, ¿no? Como esa final de la Copa de Europa que jugó Unicaja Costa de Almería en Novi Sad, y ya es un acuerdo pues imborrable. La lástima es que tocó el equipo italiano.
Sí, sí, desde luego Italia en nuestro continente pues es una grandísima potencia a todos los niveles, y siempre que te enfrentas a un equipo italiano pues tienes la esquinilla de perder, ¿no? Pero es un mérito enorme, ¿no? De una ciudad, de un club que en este caso en Almería pues poquito a poco se fue haciendo grande, y que también digamos que la ciudad acompañó muchísimo, ¿no? Porque yo recuerdo el pabellón deportivo pues lleno de gente pues animando en esas circunstancias, y también en finales de playoff que fue muy importante para, en este caso, para los jugadores que estábamos ahí.
Tú dices que estabas como jugador en la primera liga de Soria, en la primera liga de Unicaja Costa Almería. Claro, son especiales, ¿no?
Sí, son especiales. Porque, como te digo, siempre a lo largo de una trayectoria los clubes pues empiezan siendo humildes y poco a poco pues se van construyendo y se van creando pues grandes clubes, grandes equipos, y es por el caso de Unicaja. Y vivirlo desde abajo pues enorgullece todavía mucho más. Ahora ya no sé cuántas ligas tiene Unicaja, pero bueno, las primeras fueron aquellos años que estuve yo ahí, estuve cuatro temporadas, y los cuatro 4 años ganamos 3 ligas, así que sí, que siempre se va a quedar el recuerdo de uno.
Claro, la primera liga de un equipo que ahora mismo es el club más laureado del voleibol nacional, que se dice pronto, pero para llegar a eso son, primero, muchos años, porque otros equipos han ido desapareciendo, muchos años de constancia y muchos años de ganar títulos.
Sí, sobre todo cuando empezamos aquellos años, yo recuerdo que pues había muchos jugadores de la cantera, ¿no? De la cantera de Unicaja, que todavía tenía mucho más mérito y mucha gente que empezó también ahí muy jovencita. Así que claro, eso desde luego que hace aún más importante ese título, ¿no? Ese título primero. Así que bueno, yo la verdad es que les deseo a los dos la mejor de la suerte, porque no me puedo decantar por ninguno de los dos, ¿no? Pero en este caso creo que el factor cancha es importante. A estos niveles, viendo que los dos equipos son muy muy parejos, muy similares, creo que un punto más, a pesar de que son dos partidos, jugarlo en casa, yo recuerdo, ¿no?, aquellos años que jugábamos playoffs y esa situación de jugar más partidos en casa siempre era favorable. Uh-huh. Pero no se sabe, hay muchísima igualdad y los dos equipos están mucho más iguales de lo que pensamos.
Da la sensación de que Guabo Las Palmas está un peldaño por encima, pero claro, el que gane de mañana va a ser el equipo que no sea favorito en la final.
Sí, desde luego que Guabo en este caso pues lleva siendo unos años el equipo referente, pero siempre cuando se juega ya un playoff por un título, pues pueden pasar muchas cosas y suelen pasar cosas, ¿no? En términos de, no digo de lesiones, pero sí de rendimientos y creo que bueno, que son momentos que un deportista pues está siempre durante todo el año preparado para eso, ¿no? Para llegar a ese momento y nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Al final lo vemos en otros deportes que a veces el favorito es uno, pero la lucha, la garra, la entrega hace que muchas veces los que teóricamente son inferiores al final pues están ahí disputando esa final y con posibilidades de ganar. Así que yo creo que tanto Unicaja como Soria pues son unos rivales muy duros.
Te voy a pedir un recuerdo deportivo de tu estancia en Almería y un recuerdo personal también de tus años aquí en Almería.
Bueno, recuerdos, la verdad es que tengo muchos recuerdos, ¿no? Lo deportivo, sí es cierto que aquella final de Novi Sad es un tanto especial. De vez en cuando veo alguna vez algún, se ve por internet, ¿no? Alguna secuencia de ese partido, ¿no? Pero sí que fue muy, muy especial para nosotros. Teníamos un equipo que digamos que muy limitado, pero que la gente que jugaba a un nivel altísimo. Y ese recuerdo, pues, como te digo, es muy, muy especial, ¿no? Quizás también recuerdo mucho a la afición. La afición estuvo mucho con nosotros en esos años y creo que eso hace todavía mucho más especial, ¿no? Uh-huh. Es cierto que el vóley durante muchos años ha estado un poco con vaivenes en cuanto al número de público y demás, pero yo esos años sí que los recuerdo con el público siempre apoyándonos y eso nos hacía ser todavía mucho más especial.
Y te voy a hacer también una pregunta, ¿no? Porque en aquella temporada hubo un partido, creo recordar, fue contra el Bayer Guppertal en el pabellón Moisés Ruiz, en donde si ganabais prácticamente os metíais y hubo un momento del partido en el que la cosa se puso muy chunga. Digo que yo estaba micrófono inalámbrico cada vez que había tiempo muerto, pues metía el micrófono para ver lo que decíais y hubo un tiempo muerto que Axel me miró y me dijo, ahora no. No sé lo que se dijo en ese tiempo muerto, pero terminó ese tiempo muerto, reaccionasteis y ganasteis el partido.
Han pasado unos cuantos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Yo la verdad que no recuerdo esos momentos, ¿no? Pero sí que a ver, que en todos los deportes, nuestro especial es un deporte de toma y daca, que que al final el que aguanta más, o que aguanta más la presión, el que aguanta más ese momento de que el rival está mejor que tú y sabes esperar, sabes tener paciencia, es cuando le das la vuelta, ¿no?, al marcador, ¿no?, que fue seguramente en ese caso, ¿no? Y creo que bueno, puede ser parte de eso y creo que es una de las claves para llegar al éxito, ¿no? De ser mentalmente siempre más fuertes y esperar tu momento, que muchas veces en el vóley cuando pasas una mala racha muchos equipos se vienen abajo, pero nosotros en ese momento éramos un equipo muy fuerte mentalmente.
De, ¿no?, picar mucha piedra, ¿eh?
Sí, Jorge Vegueta, claro. Recuerdo a Mateu, con Pernaceta, bueno, todos realmente eran gente que no nos gustaba perder ni en el entrenamiento.
Ni las chapas.
Jugábamos al futbolín, no, era una cosa que si podíamos hacíamos hasta trampas, ¿no? Pero eso de lo llevábamos muy, muy en la sangre, ¿no? Así que eso creo que aquellos años nos hizo ser especiales.
Y ya la última que te hago. Jugador estandarte del voleibol nacional, pero ahora mismo padre de dos futbolistas.
Pues sí, lo que son las cosas, ¿no? Que por circunstancias, porque bueno, mis hijos se crearon en el colegio en un ambiente puramente futbolístico y desde pequeñitos, ¿no? Y bueno, ahí han seguido, ¿no? El que es juvenil ha quedado campeón de Copa del Rey este año con los juveniles, el División de Honor, con el Mallorca. Uh-huh. Y el mayor está, pues, ha tenido una trayectoria, ha pasado por el Real Madrid, por la cantera, y ahora está con el Alavés. Así que bueno, difícil, ¿no? Porque también el fútbol, especialmente, es un deporte muy complicado por la cantidad de deportistas que se dedican y que al final es un culo de botella, un embudo y llegan muy poquitos arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, están ahí, lo disfrutan y bueno, son bastante profesionales los dos.
Y ya un aspecto ya personal, ¿no? Porque tú naciste en Argentina, internacional con España, pero el hijo lo he visto con la elástica de la albiceleste.
Sí, la verdad que bueno, que tenemos, como bien has dicho, con Isabel, pues doble nacionalidad, porque yo nací en Argentina, toda mi familia era argentina. Tuvimos que emigrar por motivos políticos y de épocas difíciles que pasan los países en algún momento de su historia. Y tuvimos que salir del país y bueno, aterrizamos en Baleares, en Mallorca y bueno... A partir de ahí, pues, edificamos nuestras vidas, ¿no? Mis hijos tienen doble nacionalidad también y bueno, tuvo la suerte el mayor de estar con la sub-20 argentina y participó en varios partidos y, bueno, son anécdotas y bueno, ahí están los dos, que también con ilusiones y con deseos de triunfar, ¿no? Pero bueno. Eso es el trabajo, no es la suerte, como bien decías.
Pues a ver si como el padre lo vemos en un futuro en tierras almerienses. Ernesto Hernán Rodríguez Gómez, ha sido un extraordinario placer tenerte y recordar algunos momentos, no digo viejos, momentos del voleibol tanto almeriense como soriano y también, en este caso, balear. Gracias, Ernesto, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3 de la tarde, prácticamente 55 minutos, como cada jueves, desde hace unas semanas, estamos ya con nuestro psicólogo deportivo de cabecera, con Guille Pérez. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Jordi. Encantado de estar, como siempre, una semana más en esta sección de psicología deportiva, donde hablaremos en esta semana sobre una temática a veces que resulta muy curiosa o de gran interés, y se trata sobre cómo trabajar en distintas modalidades deportivas, ¿no? Especialmente en esas modalidades individuales como atletismo, tenis, etcétera, y otras modalidades evidentemente colectivas como fútbol, baloncesto, balonmano, y qué similitudes y diferencias podríamos encontrar a la hora de poder desenvolvernos a través de la psicología deportiva y de ayudar al deportista no solo en su alto rendimiento deportivo, sino también a la hora de preservar su salud y, evidentemente, si habláramos de deporte formativo y base, de que el deporte siga siendo ese gran vehículo que pretendemos como formador y que desarrolle esos objetivos educativos y de formación integral y de valores en nuestros jóvenes. Así que a continuación, Jordi, desarrollaremos varios de los aspectos clave que podemos encontrar en este sentido.
Somos todo oídos.
Inicialmente podríamos comenzar hablando de un aspecto clave que a mí me gusta mucho desarrollar, como es la orientación motivacional. Es decir, la motivación podemos orientarla de dos maneras. Una podría ser orientada hacia el ego, y esto no es sinónimo de que sea negativo, ni mucho menos. Fija que a veces el deportista centra sus objetivos de resultado en comparación con otros deportistas, un club con respecto a otro club, y evidentemente, siempre y cuando ese objetivo se calibre bien, nos puede ayudar a encontrar esas dosis altas y estables en cuanto a esfuerzo, compromiso, constancia por la mejora y desarrollar ese objetivo de resultado. Evidentemente, si esa orientación motivacional centrada en el ego no la compensamos con otra orientación, como sería la orientación motivacional centrada en la tarea, y esta consiste en que la orientación motivacional de un deportista con respecto a sí mismo, o un club o equipo con respecto a sí mismo, se centra en esos objetivos propios de mejora. Aquí encontramos que cuando un deportista o un equipo combinan ambos tipos de orientación motivacional, conseguiremos que esa motivación sea alta y estable.
¿Y la separación entre individual y colectivo?
Haciendo alusión a modalidades individuales o colectivas, podría ser muy interesante que, especialmente en modalidades individuales, intentemos compensar un poquito ese baremo sobre esa pequeña orientación motivacional centrada en el ego o una perspectiva un poco más individualista, propiciando quizás en determinadas sesiones del entrenamiento, con determinadas tareas cooperativas, conjuntas, entre los deportistas, para que también compensen esa balanza, que evidentemente en una modalidad colectiva pues estaría más integrada y se trabaja más en el día a día, de manera complementaria. Aquí podríamos encontrar un aspecto clave sobre cómo podemos, especialmente en deportes individuales, compensar esa balanza a la hora de que también ese valor del trabajo en equipo y del compañerismo pueda también beneficiar al propio deportista en una modalidad individual.
Y en el aspecto colectivo, desde fuera también parece claro, ¿no?, que todos los deportes pues no son iguales.
Es cierto que deberíamos de atender a las características específicas de cada modalidad deportiva, donde evidentemente no podríamos trabajar de una manera general para todos los deportes ni para todos los deportistas, sino que debemos de atender a esas características particulares de cada modalidad, también aplicar un trabajo específico e individualizado en función de las características de nuestro deportista o grupo de deportistas, en base a sus objetivos, en base a sus características, capacidades, virtudes, limitaciones, y en base a eso intentar dimensionar de manera específica en qué punto nos encontramos y a partir de ahí comenzar a construir.
Vamos con el último aspecto.
Finalmente, Jordi, una vez conseguimos no solo especificar las características de la modalidad deportiva en la que nos encontramos y de las características de nuestro deportista o grupo de deportistas, cuando conseguimos también equilibrar esa tendencia a veces un poquito individualista, esos tipos de orientación motivacional, nos permitirá que una vez fijamos ese rumbo a trazar, esos objetivos a desarrollar, podemos comenzar a trabajar específica, ya sea un deporte individual o colectivo, esas variables de autoconfianza, nivel de activación, atención y concentración, la propia motivación, el estrés y gestión emocional, a la hora de poder desarrollar el máximo rendimiento de nuestro deportista y evidentemente intentar asesorarle y ayudarle para que puedan o puedan conseguir esos objetivos deportivos que se hayan propuesto.
¿Lo resumimos?
Podríamos mencionar estas pequeñas pinceladas sobre esas pequeñas similitudes y diferencias en deportes individuales y colectivos, sobre cómo podemos trabajar desde la rama de la psicología deportiva, evidentemente para ayudar al deportista o grupo de deportistas en sus objetivos deportivos y de alto rendimiento, si así fuera. Y bueno, y deseamos que todo oyente y espectador le haya resultado el mayor provecho posible. Como siempre, agradecerte a ti y a todo el equipo el poder participar y desarrollar esta sección semanal como de costumbre, y deseamos mandarle un fuertísimo abrazo a toda persona que nos sigue y que nos oye y escucha, y que esperamos que le hayamos podido ayudar de la mejor manera posible.
Gracias, Guille. 4:00 p.m.